haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari.
Señores, la carrera espacial había comenzado y en medio de la Guerra Fría, la Unión Soviética llevaba ventaja sobre los Estados Unidos.
Los rusos habían logrado depositar al primer hombre en el espacio exterior y tenían planes de seguir conquistando lo que existía más allá.
Pero un día de 1969, hace exactamente 50 años, los norteamericanos protagonizaron lo que se convirtió tal vez en el hecho más importante de la historia contemporánea.
Así vivió la humanidad el viaje que cambiaría la historia.
La llegada del hombre a la Luna. Corría el año 1961, cuando la nave rusa Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, se transformó en la nave del primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo.
En Estados Unidos, la ciudadanía recibió la noticia como un duro golpe a la creencia de la superior capacidad tecnológica estadounidense.
La derrota tocaba la puerta.
Los rusos ganaban la supremacía.
Pero como respuesta, el presidente John Fitzgerald Kennedy anunció, mes y medio después del viaje de Gagarin, que Estados Unidos sería capaz de poner un hombre en la Luna y traerlo sano y salvo antes de acabar la década.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask,
algunos se preguntarán, ¿por qué la Luna? ¿Por qué elegimos esto como nuestra meta? Y tal vez también se pregunten, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué 35 años atrás volamos sobre el Atlántico? Elegimos ir a la Luna en esta década no porque sea fácil, sino porque es difícil. Porque esta meta servirá para organizar y probar lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque este desafío es uno que estamos dispuestos a tomar. Un desafío que no estamos dispuestos a posponer y uno que pretendemos ganar y a los demás también. De esta forma, el presidente Kennedy exponía ante el Congreso de los Estados Unidos el 25 de mayo de 1961 la necesidad de que el hombre, antes de acabar la década, alcanzara la Luna y regresara a salvo a la Tierra.
Comenzaron desde entonces los programas espaciales norteamericanos que darían lugar al proyecto Apolo, consistente en un módulo de mando, uno de servicio y otro módulo lunar.
En 1969, la tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante Neil Armstrong, de 38 años, Edwin Buzz Aldrin, de 39, y Michael Collins, de 38.
La denominación de las naves fue Eagle, Águila, para el módulo lunar, y Columbia, para el módulo de mando, mientras que el cohete que las impulsaba fue denominado Saturno 5.
El 13 de junio de 1969, 3 semanas antes del lanzamiento previsto en Cabo Cañaveral, comenzó la carga de queroseno tipo RP-1, trabajo que terminó 6 días después.
El 16 de julio, los astronautas fueron trasladados hasta la nave para proceder a su posterior lanzamiento.
Cuando el director de vuelo, Jim Kranz, verificó las recomendaciones del ordenador, comenzó la secuencia de ignición.
10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
Hey, we got a roll program.
Los ingenieros de la NASA tenían temor a una posible explosión en el momento del lanzamiento.
Por esa razón, los espectadores que asistieron a Cabo Cañaveral fueron ubicados a 5,6 kilómetros de la plataforma de despegue.
Esa medida no fue casual, ya que los técnicos habían calculado la cantidad de combustible que podía llegar a explotar y la distancia máxima a la que llegarían los fragmentos ante una eventual explosión, unos 5 kilómetros.
El cohete Saturno V constaba de varias partes que se iban desprendiendo de la nave una vez que consumían su combustible.
Cuando el cohete alcanzó el 95% de su empuje total, se despegó de la plataforma con una ligera sacudida y comenzó a elevarse.
A las 10:32 de la mañana de ese 16 de julio de 1969, el Saturno V abandonó la rampa de lanzamiento mientras sus motores F1 consumían 15 toneladas de combustible por segundo.
160 segundos después del despegue, los motores de la segunda parte del cohete se pusieron en marcha, desprendiéndose de la primera parte.
La nave siguió ganando altura cada vez a mayor velocidad y 9 minutos después del lanzamiento, los 5 motores de la segunda parte se separaron del resto de la nave.
Tras esto, la tercera etapa del cohete accionó el mecanismo de ignición de combustible y el cohete volvió a acelerar.
200 segundos después, el motor se apagó y los astronautas comenzaron a notar la ausencia de gravedad.
El Apolo 11 estaba en órbita.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you.
Una vez que el Apolo 11 completó la segunda órbita a la Tierra, Houston dio la orden de ponerlo rumbo a la Luna.
Después de orientarse de forma precisa, la tercera parte del Saturno V puso en marcha su motor hasta alcanzar los 45.000 kilómetros por hora, maniobra que recibió el nombre de inyección translunar.
Era este un punto crítico de la misión, ya que comenzaba a aprovecharse la gravedad lunar para impulsar la nave y se debía colocar el módulo lunar delante del módulo de mando.
La tripulación ejecutó la maniobra a la perfección. Ambos vehículos quedaron ensamblados y se desprendieron de la última parte del cohete para proseguir con la misión.
El Apolo 11 estaba en el rumbo correcto hacia la Luna.
Señores, mis más sinceras felicitaciones. Están actuando como verdaderos profesionales.
Gracias, comandante, pero la misión no ha finalizado.
Lo sé. Y es bueno estar siempre alerta, pero no tengo ninguna duda del éxito de la misión por la forma impecable como la están ejecutando. Ay, Michael, gracias.
No hay nada que agradecer. Soy el piloto del módulo de mando y esa es mi misión.
¿Lo dices porque no pisará la superficie lunar? Yo también lo lamento y te agradezco que lo hayas aceptado.
No hay nada que agradecer, compañeros, y menos que lamentar. Alguien tiene que hacerlo, amigos. El Columbia no se maneja solo.
Ya lo creo, sí.
A propósito, comandante, tengo un pedido para realizarle.
¿De qué se trata, Paz?
Usted sabe que pertenezco a la Iglesia Bautista.
Bien.
Y una vez allá me gustaría realizar mi comunión con la Luna.
¿Y cuál es el problema?
Que traje poco vino y debo bajarlo a la superficie lunar.
Bueno, mientras no te haga la espirometría, no tengo problemas.
Con el chancho.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Durante los siguientes 3 días, la nave fue perdiendo velocidad regularmente debido a la atracción de la Tierra, desacelerando hasta los 3.700 kilómetros por hora.
Pero al acercarse a la Luna, comenzó de nuevo a acelerar hasta los 9.000 kilómetros por hora, atraído por la gravedad lunar.
Había llegado la hora de la parte más crítica de la misión, la inserción en la órbita lunar.
Esta maniobra debía realizarse en la cara oculta de la Luna, sin comunicación posible con Houston, y consistía en un encendido de motor para efectuar una frenada súbita y colocarse así en la órbita correcta.
El motor se encendió durante 4 minutos y medio. Se apagó automáticamente. El comandante Neil Armstrong verificó que la maniobra había situado al Apolo 11 en la órbita lunar. Con las comunicaciones con Houston aún interrumpidas, Armstrong y Aldrin pasaron del Columbia al Eagle y Michael Collins, que se quedaría en el módulo de mando, accionó el mecanismo de desconexión.
El Eagle comenzó a separarse de su compañero de viaje y con unos cuantos disparos de los propulsores de posición, el Columbia se retiró, permitiendo al Eagle realizar la complicada maniobra de descenso hacia la superficie lunar.
Con sucesivos encendidos de motores, consiguieron abandonar la órbita de la Luna para iniciar una lenta caída hacia la superficie y lograr la vertical cerca del lugar previsto para el alunizaje.
A 15 kilómetros de la superficie, estaba listo para la maniobra de descenso final, la cual consistía en activar por segunda vez el motor del módulo lunar.
Neil Armstrong disparó una corta ráfaga de impulsos y 7 minutos después, a una altura aproximada de 6 kilómetros, la nave se situó en posición horizontal respecto a la superficie de la Luna.
El sitio exacto de alunizaje se encontraba a casi 20 kilómetros al oeste.
Pero en ese momento, la incertidumbre se apoderó de todos y cada uno de los involucrados en la crucial misión. Ocurrió que el oficial de trayectoria en tierra le comunicó al director de vuelo que el Eagle viajaba a más velocidad de la programada y era muy probable que se pasara de largo del lugar previsto.
Este hecho estuvo a punto de causar el aborto de la misión, pero Houston decidió seguir con los procedimientos.
Sin embargo, el exceso de velocidad estaba conduciendo al vehículo hacia un gran cráter con rocas esparcidas a su alrededor que causarían serios daños al módulo si el alunizaje se produjera en esa zona.
Se decidió entonces dejar en control semiautomático el empuje del motor, pero poner en manos de la tripulación el movimiento de traslación lateral del módulo lunar.
El Eagle perdía altura gradualmente y a menos de 2 metros de la superficie, una de las 3 varillas sensoras que colgaban de las patas tocó el suelo lunar.
En el momento del contacto, el motor de descenso poseía solo unos 30 segundos de combustible restante.
El módulo recorrió el último metro en una suave caída gracias a la débil gravedad lunar y el terreno resistió bien el peso del aparato.
Finalmente, aquel 16 de julio de 1969, el Eagle alunizó a 38 metros de un cráter de 24 metros de diámetro y varios de profundidad, en el lugar conocido como Mar de la Tranquilidad.
El águila ha alunizado, esas fueron las palabras de Neil Armstrong.
Realizadas las comprobaciones pertinentes, Armstrong solicitó permiso para efectuar los preparativos de la primera actividad extravehicular y Houston lo autorizó.
6 horas y media después del alunizaje, los astronautas estaban preparados para salir del módulo lunar.
El primero en hacerlo fue Armstrong, quien mientras descendía por las escaleras activó la cámara de televisión que retransmitió imágenes a todo el mundo y describió lo que veía.
And we're getting a picture on the TV. There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Okay, Neil, we can see you coming down.
Y fue al pisar el suelo lunar que dijo la célebre frase. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Walking on the moon. Armstrong y Aldrin tenían expresas instrucciones de no cerrar la escotilla del Apolo 11 y la debieron dejar entrecerrada, ya que no contaba con una manija en su parte exterior.
Armstrong tomó fotografías del paisaje y más tarde muestras del suelo lunar.
Entre tanto, Buzz Aldrin bajó por la escalera, contempló a su alrededor e intercambiaron la siguiente conversación.
Una vista magnífica allá afuera.
Magnífica desolación.
Armstrong colocó aparatos de medición, descubrió una placa conmemorativa e instaló una cámara de televisión sobre un trípode a 20 metros del módulo.
Mientras tanto, Aldrin instaló un detector de partículas nucleares emitidas por el Sol, que posteriormente debían trasladar para poder analizar en la Tierra.
Más tarde, ambos desplegaron una bandera estadounidense, no sin cierta dificultad para clavarla en el suelo selenita. Dejaron un disco con los mensajes y saludos de varias naciones del mundo y sellaron con un tampón el primer ejemplar del nuevo sello de correos de 10 centavos.
Finalmente, iniciaron una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.
Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most...
Hola, Neil y Buzz. Les estoy hablando por teléfono desde el despacho de la Casa Blanca. Y seguramente esta sea la llamada telefónica más importante jamás hecha desde la Casa Blanca. No puedo describirles lo orgullosos que estamos todos gracias a lo que han conseguido. Para todos los americanos, este debe ser el día más importante de sus vidas.
Gracias, señor presidente. Para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí. Representamos no solo a los Estados Unidos, sino también a los hombres de paz de todos los países. Es una visión de futuro. Es un honor para nosotros participar en esta misión hoy.
Saluda de mi parte y de todos vuestros compatriotas a los otros dos héroes, Buzz y Michael. Su ejemplo encenderá la chispa de la creación en un mundo, en todas las naciones.
Así lo haré y espero que así sea, presidente.
Feliz regreso a casa.
Gracias, señor presidente.
Esto sucedía, Michael Collins continuaba en órbita en el módulo de mando.
Y era hora de regresar. Pasadas 13 horas, se produjo el despegue.
El módulo se elevó desde la Luna y 7 minutos después, el Eagle entró en órbita lunar a 100 kilómetros de altura y a 500 kilómetros del Columbia.
Lentamente y utilizando los propulsores de posición, se fueron acercando ambos vehículos hasta que 3 horas y media después volaban en formación.
Armstrong efectuó la maniobra final con el Eagle, giró para encararse con el Columbia y se acercó hasta que los garfios de atraque actuaron y ambos módulos quedaron acoplados.
El transbordo de la tripulación y las muestras del Eagle al Columbia ocuparon a los astronautas durante 2 horas.
Cuando se situaron en sus puestos a bordo del Columbia junto a su compañero Collins, desacoplaron y abandonaron al Eagle en la órbita de la Luna.
A las 6:35 del 22 de julio, encendieron los motores del módulo de mando para iniciar el regreso a la Tierra.
Esta maniobra situó al Columbia en una trayectoria de caída que concluiría en 60 horas.
60 horas en las que se presentaron algunos problemas.
Mientras el Apolo descendía, Houston les informó que existían posibilidades de temporal en la zona prevista para el amerizaje.
Entonces, los astronautas redirigieron la nave hacia una zona con tiempo estable, concretamente a 1.500 kilómetros al sudoeste de las Islas Hawái.
En esta parte de la misión no hacían falta motores de frenado, puesto que es el rozamiento el que se encarga de disminuir la velocidad de la cápsula desde los 40.000 kilómetros por hora iniciales a unos pocos cientos.
Pero la inmensa energía cinética del rozamiento de la cápsula con la atmósfera terrestre produjo un calor de unos 3.000 grados centígrados, transformando al Columbia en un verdadero meteoro.
Por efecto de esta elevada temperatura se formó una pantalla de aire ionizado que interrumpió totalmente las comunicaciones con la nave durante algunos minutos, período llamado velo negro.
pero unos minutos después de la pérdida de comunicaciones, se recibieron en Houston las primeras señales procedentes de la nave.
A 8 kilómetros se abrieron los dos primeros paracaídas del módulo para estabilizar el descenso, luego tres paracaídas menores y finalmente los tres paracaídas principales de 25 metros de diámetro.
Por fin, el Apolo consiguió amerizar a las 18:50 del 24 de julio, exactamente 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos después de que el Saturno V abandonara la rampa de Cabo Cañaveral.
La misión fue un rotundo éxito para el gobierno estadounidense, comandado por el entonces presidente Richard Nixon.
Pero sobre todo, un homenaje a su inductor, el presidente John Fitzgerald Kennedy, que no pudo disfrutar del mismo tras ser asesinado en 1963.
Las imágenes televisivas en vivo fueron seguidas por unos 600 millones de personas alrededor de todo el planeta.
Un día como hoy, pero de hace exactamente 50 años, tres intrépidos representantes de la humanidad estaban traspasando los límites de lo conocido.
Y así quisimos poner la llegada del hombre a la luna
en su sitio.
It was Kennedy's dream to send a man up and bring him back again. I joined the NASA team, astronauts and engineers working on the dream.